El reloj marcaba las 11 de la noche cuando la limpiadora comenzó su turno en el rascacielos de la Avenida Central. El edificio, imponente y oscuro contra el cielo nocturno, parecía un gigante dormido, con sus ventanas apagadas y la calle vacía a sus pies. La limpiadora, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño desordenado y uniforme gris, se apretó la chaqueta alrededor del cuerpo para protegerse del frío nocturno y se dirigió hacia la entrada principal. Al ingresar, el vestíbulo estaba iluminado solo por una luz tenue que provenía de las lámparas de emergencia. La limpiadora revisó su lista de tareas: limpiar los baños, aspirar las alfombras, vaciar las papeleras. Nada fuera de lo común, excepto por el hecho de que estaba sola en un edificio de 50 pisos. Subió al ascensor y presionó el botón para el primer piso de su lista. Mientras el ascensor subía, se oyó un leve zumbido de los cables y el susurro de los pisos deslizándose más allá. Las puertas se abrieron con un din y salió al pasillo. El sonido de sus zapatos resonaba en el suelo de mármol, rompiendo el silencio opresivo. La limpiadora se dirigió al baño de mujeres para comenzar su trabajo. El aire estaba cargado con el olor a productos de limpieza y desinfectante. Mientras fregaba los lavabos, un leve eco de risas llegó a sus oídos. Se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. Miró alrededor, pero no había nadie. Asumió que debía ser su imaginación y continuó con su tarea. A medida que avanzaba la noche, la sensación de ser observada se hizo más intensa. Al vaciar las papeleras en una oficina en el quinto piso, escuchó de nuevo las risas, esta vez acompañadas de susurros indistintos. Se acercó a la puerta para investigar, pero el pasillo estaba desierto. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, creando sombras danzantes en las paredes. Decidió ignorarlo y seguir con su trabajo. Sin embargo, en cada piso al que subía, las risas y voces se volvían más claras y persistentes. Finalmente, llegó al piso 23, donde el aire era notablemente más frío. Aquí, las voces eran casi constantes. Se armó de valor y siguió adelante, su mano temblando mientras limpiaba las ventanas. Fue entonces cuando descubrió algo extraño. En uno de los cubículos había papeles desparramados sobre el escritorio, todos ellos con fechas antiguas, de varios años atrás. Había recortes de periódicos, notas escritas a mano, y lo más perturbador, un calendario abierto en una fecha específica, el 12 de marzo de hace 5 años. La limpiadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordaba vagamente haber escuchado rumores entre los empleados diurnos sobre un incidente en el edificio, pero nunca les prestó atención. Buscó entre los recortes y encontró titulares que hablaban de un trágico evento, pacto suicida en rascacielos de la Avenida Central. Un grupo de empleados descontentos había decidido terminar con sus vidas juntos, saltando desde los pisos más altos del edificio. El motivo nunca se aclaró por completo, pero los rumores hablaban de explotación laboral, condiciones inhumanas y un ambiente tóxico que los había llevado al borde de la desesperación. Intentando calmarse, la limpiadora decidió seguir trabajando y terminar lo más rápido posible. A medida que avanzaba hacia los pisos superiores, las manifestaciones se hicieron más intensas. Las risas se convirtieron en lamentos y gritos, y las sombras parecían moverse por su cuenta. En el piso 30, encontró una puerta entreabierta, que no estaba en su lista de tareas. La curiosidad pudo más que su miedo, y decidió investigar. El interior de la habitación era una sala de juntas, en su centro había una larga mesa de conferencias. En cada silla había una foto de los empleados que se habían suicidado, junto con velas consumidas y flores marchitas. La limpiadora sintió náuseas al ver las imágenes sonrientes de las personas que habían muerto en ese mismo edificio. Era como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento y dolor. Mientras examinaba las fotos, una ráfaga de viento apagó las velas de golpe, sumiendo la sala en la oscuridad. La limpiadora sintió una presencia detrás de ella y giró rápidamente para encontrarse cara a cara con una figura oscura. No era un ser humano, era una sombra retorcida, una manifestación del dolor y la desesperación de los empleados que se habían quitado la vida. La limpiadora corrió hacia la salida, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. subió al siguiente piso, con la esperanza de que la altura la alejara de la presencia oscura. En el piso 45, encontró una escena aún más perturbadora. Las paredes estaban cubiertas de mensajes escritos con tiza roja, todos ellos clamando por justicia y venganza. Nos traicionaron, no descansaremos hasta que paguen, nuestro dolor es eterno. La limpiadora apenas podía respirar. La atmósfera era sofocante, cargada de tristeza y rabia. Decidió que ya era suficiente y se dirigió hacia el ascensor para bajar y salir del edificio de una vez por todas. Pero el ascensor no respondió. Presionó el botón repetidamente, pero las puertas no se abrieron. Desesperada, tomó las escaleras de emergencia, bajando lo más rápido que sus piernas le permitían. A medida que descendía, las voces y risas se transformaban en gritos de agonía, eco de las almas atrapadas en el rascacielos. En el piso 30, se topó con una visión que la dejó paralizada. Los empleados fallecidos, con sus rostros desfigurados por el dolor, caminaban por el pasillo hacia ella, extendiendo sus manos en busca de ayuda o venganza. La limpiadora cerró los ojos, intentando bloquear la visión, pero los gritos seguían resonando en su cabeza. Bajó corriendo por las escaleras, sintiendo que las sombras la perseguían. Finalmente, llegó al vestíbulo, donde la luz tenue de las lámparas de emergencia la recibió con una fría indiferencia. Al salir del edificio, se derrumbó en la acera, con el corazón aún latiendo frenéticamente y el cuerpo temblando. Miró hacia arriba, a la silueta oscura del rascacielos, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Sabía que nunca podría olvidar las horribles experiencias de esa noche. Días después, la limpiadora decidió buscar información adicional sobre el incidente. Descubrió que el edificio había sido objeto de múltiples intentos de venta, pero nadie quería comprarlo debido a su reputación siniestra. Los propietarios actuales apenas podían mantenerlo, y los empleados diurnos rara vez hablaban de los eventos de esa noche, prefiriendo ignorar los rumores y concentrarse en su trabajo. Sin embargo, la limpiadora sabía la verdad. Había experimentado de primera mano el tormento de las almas atrapadas en ese lugar y comprendió que nunca descansarían hasta que se hiciera justicia. Mientras tanto, el rascacielos seguiría siendo un monumento oscuro a la desesperación y el sufrimiento, un recordatorio de que algunos lugares nunca pueden ser realmente purificados de su pasado. Los gritos y risas continuaron resonando en los pasillos vacíos, y la limpiadora, aunque se había prometido no regresar jamás, no podía evitar sentirse atraída por el misterio y el dolor de los empleados que una vez trabajaron allí. La curiosidad y la compasión la mantenían despierta por la noche, preguntándose si algún día podría ayudar a liberar esas almas atormentadas. Pero el miedo y la impotencia siempre la detendrían en su camino. Sabía que algunos horrores eran demasiado profundos para ser desentrañados, y que a veces, lo mejor era dejar que los muertos descansaran en su sufrimiento eterno, sin interferir en su macabro destino. De casa a la estación. Antes de poderme pagar una carrera, estuve trabajando como conductor de la aplicación Didi, y en lo personal, me parecía un trabajo hasta cierto punto cómodo e ideal para acumular el ahorro que necesitaba. Pues a 4 meses desde que me uní a la aplicación, unos amigos me invitaron a una fiesta en donde conocí a una chica que presumía de contar con poderes de clarividencia. Y recuerdo que, muy incrédulo de lo que decía, me acerqué a ella para pedirle que me diera un consejo que pudiera aplicar en un futuro cercano. Luego de mirarme a los ojos por un par de minutos, lo único que me dijo fue: durante esta semana, fíjate muy bien en las personas que suben y bajan de tu auto. Pues si no lo haces, te lamentarás de por vida. Y por lo inespecífico que resultó su comentario, me lo tomé a pura charlatanería. Fijarme en los pasajeros era lo más obvio que cualquiera me hubiese aconsejado. Así que, sin hacer caso a su insignificante consejo, seguí concluyendo mis viajes con la misma normalidad de siempre. Hasta entonces, nada extraño o desagradable ocurría en los asientos de atrás, por lo cual, incluso llegué a olvidar aquella plática con la chica vidente. Pero una tarde a finales de abril, cerca de las 7 de la tarde, se me solicitó iniciar un viaje adentro de una calle que no conocía. Lucía como una zona peligrosa, pero, por suerte, mi auto no era de un modelo que llamara la atención. Afuera de una casa de dos pisos y de reja negra, recogí a una mujer que, además de llevar a un bebé entre brazos, cargaba con dos maletas distintas y una pañalera. Tomando en cuenta lo oscuro y peligroso del lugar, enseguida me bajé y me ofrecí a llevar esas cosas hasta el auto. En cuanto levanté la mirada una vez que tomé sus maletas, noté que su camisa tenía algunas manchas rojas que fácilmente se confundían con sangre. Tan pronto como consideré esa posibilidad, me retracté sintiendo vergüenza de mí mismo, ya que era ridículo asociar a una madre protectora con una escena violenta. Sin atreverme a preguntar nada, comencé el viaje una vez que se subió con su hijo en el asiento de pasajero. Nuestro destino era una estación de autobuses que quedaba como a unos 20 minutos de distancia. Al recorrer los primeros metros de la ruta, el bebé empezó a llorar y gritar con tanta fuerza que me hizo doler los oídos. Y al mirar por el retrovisor, sin intención de juzgar a nadie, noté que la mujer no hacía nada para calmarlo, y en vez de arrullarlo o darle de comer, se quedaba paralizada y con la vista perdida. A pesar de lo extraño de su comportamiento y el escándalo causado por el bebé, seguí con el viaje, peleando por guardar la paciencia. En un momento en que nos tocó la luz roja del semáforo, no pude evitar voltear hacia atrás para confirmar si todo se hallaba bien, pues la criatura continuaba llorando sin control, mientras que ella miraba paralizada hacia la nada. En esos segundos en que miré, descubrí que la mujer tenía unas cicatrices más que notables en brazos y muñecas. Para esta parte del viaje, aunque aún no contaba con los motivos suficientes como para sospechar de algo malo, reconozco que me sentí un tanto intimidado y ansioso con lo extraño de la situación. Antes de arrancar el auto tras ver la luz verde, escuché a la mujer preguntar: ¿qué pasa? Nunca he visto a un bebé llorar. Y antes de poderle responder, la mujer se empezó a portar a la defensiva, como si se esforzara por ocultar algo lo bastante retorcido. Con la vista puesta al frente, traté de no profundizar en las cosas que decía o las preguntas que hacía. ¿Ya vio esto de aquí?, me preguntó, acercando una de sus muñecas a mi rostro. Y por más que quise ignorarla, siguió hablando conmigo, con un tono agresivo. Abordando el motivo de sus marcas, me explicó que estas se las había hecho ella misma, tras enterarse que su ex esposo estaba por tener un hijo con una nueva pareja. Ella mencionó: usted no sabe lo mucho que sufrí. Pues estuve junto a ese hombre por más de 6 años, queriendo formar una familia. Y de pronto, a un año de estar con otra, pudieron crear una familia feliz. Así que, incómodo por no querer escuchar otra palabra y encima no saber qué decir, le aconsejé que mejor hablara de sus problemas con alguien profesional y no conmigo, un simple conductor de Didi. Tan pronto como se me ocurrió decir eso, la mujer se puso a gritar mucho peor que su bebé, como si algo la atormentara. Por lo que en reacción a esto, detuve el auto y le aclaré que no la podría llevar a su destino si continuaba con aquel comportamiento irracional. Una vez que se quedó en silencio, retomé el camino y le subí un poco el volumen a la radio, con la esperanza de que la música la pudiera calmar un poco. Pues solo ella sabía cada uno de los problemas que cargaba encima, y para ser sincero, al menos yo no tenía la intención de conocerlos. Antes de recibir a esa mujer en mi auto, nunca me tocó convivir con alguien tan espeluznante. Al ser testigo de su histeria, incluso temí por su bebé, pues sus arranques de ira me parecieron demasiado peligrosos. Faltando menos para llegar, la advertencia de la chica clarividente vino a mis pensamientos y en ese mismo instante me invadió un terror profundo. Con ver y escuchar a la mujer que llevaba atrás, intuí que algo no estaba para nada bien. Detestaba tener que pensar mal de las personas, pero, ante un escenario como el que acabo de describir, era difícil no llegar a sospechar. En un punto del viaje, mientras que ella mecía al bebé y le acariciaba el rostro, pensé en desviarme rumbo a una delegación o tal vez hasta un hospital, por la inquietud que me generaban mis sospechas. Por otra parte, si la mujer no me atentaba de forma directa contra mí, entonces era ella quien podría levantar una queja en contra mía. Así que fuese como fuese, preferí dejarla en donde me lo solicitó, para no meterme en problemas. Llegando a la estación, antes de bajarse con todo lo que cargaba encima, me mostró al bebé entre las cobijas y dijo, ¿no crees que es lindo? Yo creo que se parece mucho a su padre. Pocos minutos después la vi alejándose, lista para marcharse a otro destino que solamente ella conocía. Alejándome de allí, me quedé pensando en todas esas cosas que mencionó durante el viaje. Y por absurdo que parezca, nunca fui alguien con facilidad en unir los puntos, hasta tiempo después de volver a analizar los eventos. Antes de tomar otro viaje, imaginé lo peor en cuanto a esa mujer y el niño con el que cargaba. Y con ambas manos temblándome al volante, concluí que aquel bebé no era hijo suyo. Ella se lo había robado. A casi 30 minutos desde que finalizó ese viaje, me detuve para llamar a la policía y comentarles cada detalle, el sitio en que la recogí, su comportamiento y los hechos que me narró. Lo que se descubrió después, debo confesar que a día de hoy no me deja dormir en paz. Pues gracias a mis quejas algo tardías, las autoridades descubrieron que la casa de dos pisos en que la recogí era en realidad la casa en donde vivía su ex esposo, junto a su pareja y primer hijo. Al investigar al interior de ese hogar, hallaron los cuerpos de la pareja gravemente heridos. Esa mujer enferma entró a la casa para acabar con sus vidas y llevarse a su hijo, para después subirse a mi auto y continuar con su escape. Esta fue la historia de cómo transporté a una asesina, sin saberlo. Sin ser consciente de lo que hacía, le facilité el camino a un ser despiadado y enfermo, y nunca me perdonaré por ello. Lamentablemente, no se ha logrado dar con el paradero de esta mujer. Me haría sentir mejor que algún día la encontraran, y saber que después de la escena violenta que dejó en aquella casa, el pobre niño se encuentra bien. Aunque, por la forma en que ella se comportó, lo único que puedo hacer es pensar en lo peor. Nunca creí que la clarividencia pudiese ser algo real hasta aquella tarde. Pues jamás pude volver a ver los pasajeros de la misma manera. Todos nos movemos con un propósito, algunos son buenos y otros fatales. Pero, al final del día, nunca se sabe qué clase de persona acaba de subir o bajar de tu auto. El técnico nocturno. Siempre he sido una persona de rutinas. Me gusta la previsibilidad y el control que me ofrecen. La vida nocturna es lo que me permite disfrutar de la calma, lejos del bullicio del día. Mi trabajo como técnico de mantenimiento en un hospital psiquiátrico, aunque demandante, me ha dado esa paz que tanto buscaba. Sin embargo, una noche en particular, esa tranquilidad se desmoronó y la rutina que tanto valoraba se transformó en una pesadilla interminable. El hospital psiquiátrico en el que trabajo tiene una larga historia. Se inauguró a principios del siglo XX y a lo largo de los años ha sido hogar de innumerables historias de dolor y sufrimiento. Siempre me mantuve al margen de esos relatos. Para mí, era simplemente un edificio con máquinas que necesitaban mantenimiento. Hasta esa noche. Era una noche fría y despejada. Llegué al hospital, como de costumbre, a las 10 en punto. La recepción estaba vacía y el silencio era palpable. El guardia nocturno me saludó con una leve inclinación de cabeza y yo respondí de la misma manera antes de dirigirme a la sala de mantenimiento. El turno de noche suele ser tranquilo. La mayoría de los pacientes están sedados o dormidos y las enfermeras de turno se ocupan de cualquier eventualidad. Mi trabajo consiste en revisar las instalaciones, asegurándome de que todo funcione correctamente, calderas, generadores, sistemas eléctricos, entre otros. Esa noche no parecía diferente a las demás hasta que comencé a escuchar los primeros ruidos. Estaba revisando las calderas en el sótano cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Eran voces. Al principio, pensé que era solo mi imaginación o quizás el eco de las tuberías. pero a medida que me quedaba en silencio, las voces se hacían más claras. No eran las conversaciones usuales del personal o de los pacientes. Eran susurros, pero con una intensidad que me helaba la sangre. Traté de ignorarlo y seguí con mi trabajo. Sin embargo, los susurros se transformaron en gritos. Podía distinguir palabras sueltas: ayuda, por favor, sácame de aquí. Mi instinto me decía que debía investigar, pero algo en mi interior me pedía que me mantuviera alejado. Finalmente, mi sentido del deber prevaleció y decidí seguir el origen de esos sonidos. El hospital es un laberinto de pasillos y habitaciones. Mientras caminaba, los gritos se hacían más intensos. Llegué a la sala de electroshock, un área que rara vez se usa en estos días. La puerta estaba entreabierta y una luz parpadeante se filtraba por la rendija. Empujé la puerta con cautela y lo que vi me dejó sin aliento. La sala estaba vacía, pero el ambiente era opresivo. Las máquinas estaban apagadas, pero podía escuchar el zumbido de la electricidad en el aire. Los gritos habían cesado, pero un nuevo sonido los reemplazó: pasos pesados y arrastres de cadenas. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no había nada. Decidí revisar las cámaras de seguridad en la sala de control. Mientras me dirigía allí, los pasos y arrastres parecían seguirme. Aceleré el paso, con el corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. Al llegar a la sala de control, cerré la puerta tras de mí y me dirigí a los monitores. Revisé las grabaciones de las últimas horas. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, pero en varios puntos, las imágenes se distorsionaban, como si una presencia invisible las estuviera afectando. En una de las grabaciones, vi algo que me hizo retroceder en mi asiento. En uno de los pasillos, una figura oscura y amorfa se movía lentamente, arrastrando lo que parecían ser cadenas. Intenté comunicarme con el guardia nocturno, pero la radio estaba muerta. No había señal. Decidí buscarlo, esperando que juntos pudiéramos entender lo que estaba sucediendo. Mientras recorría los pasillos, la sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa. Los susurros y gritos regresaron, más fuertes que nunca. Llegué a la recepción, pero el guardia no estaba allí. Su silla estaba volcada y su radio yacía rota en el suelo. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Decidí regresar a la sala de mantenimiento, mi refugio seguro. Sin embargo, a medida que avanzaba, los sonidos se intensificaban. Los pasos pesados resonaban detrás de mí y los arrastres de cadenas parecían venir de todas direcciones. Me detuve en seco cuando escuché una risa. Era una risa fría y siniestra que resonaba por todo el hospital. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Aceleré el paso, tratando de alejarme de ese sonido infernal. Llegué a la sala de mantenimiento y cerré la puerta con fuerza, tratando de recuperar el aliento. Mientras estaba allí, la luz parpadeante del techo se volvió más intensa. Las máquinas comenzaron a emitir ruidos extraños y el aire se llenó de un olor acre. Sentí que algo estaba muy mal. Decidí salir del hospital. No importaba si tenía que caminar kilómetros en la oscuridad, necesitaba alejarme de ese lugar. Abrí la puerta con cautela y miré el pasillo. Estaba vacío, pero los sonidos continuaban. Los susurros, los gritos, los pasos pesados y los arrastres de cadena se mezclaban en una cacofonía infernal. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Cada paso que daba parecía atraer más a esa presencia maligna. Llegué a la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Intenté abrirla con todas mis fuerzas, pero no cedía. La risa volvió, más fuerte y cercana. Sentí una mano fría en mi hombro y giré en pánico, pero no había nadie. Estaba atrapado. Desesperado, corrí hacia una de las ventanas. La rompí con una silla y me preparé para saltar. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Caí al suelo, golpeándome la cabeza. La oscuridad comenzó a envolverme y los sonidos se desvanecieron en un susurro lejano. Desperté en una cama de hospital con una enfermera mirándome con preocupación. Me dijo que me habían encontrado desmayado en la recepción y que el hospital estaba en perfecto estado. No había señales de daños, y el guardia nocturno estaba ileso, aunque desconcertado por mi comportamiento. Nadie creyó mi historia. Pensaron que había sufrido un colapso nervioso debido al estrés. Me dieron de alta después de unos días, pero nunca volví al hospital. Dejé mi trabajo y me mudé a otra ciudad, tratando de olvidar esa noche infernal. Sin embargo, los recuerdos no me abandonan. Cada vez que cierro los ojos, veo esa figura oscura, escucho los susurros y los gritos, y siento el frío de esa mano en mi hombro. Sé que no fue una alucinación. Algo oscuro y malvado habita en ese hospital, y aunque traté de escapar, siempre seré perseguido por la noche que transformó mi vida en una interminable pesadilla. La camarera. Trabajaba en un restaurante de 24 horas, una pequeña joya escondida en la esquina de una calle secundaria. La fachada era modesta, pero dentro, el lugar tenía un ambiente acogedor y cálido. El turno de noche tenía su propia atmósfera, una mezcla de tranquilidad y misterio que siempre me había atraído. Sin embargo, no estaba preparada para lo que esa atmósfera traería consigo. El primer incidente ocurrió una noche tranquila. Eran cerca de las 2 de la mañana, el momento en que el flujo de clientes disminuía significativamente. Estaba limpiando las mesas cuando vi a un hombre entrar. No era alguien que reconociera, lo cual era extraño ya que el restaurante tenía una clientela regular durante las horas más tardías. El hombre se sentó en la mesa del rincón, una que rara vez se usaba. Me acerqué con mi libreta y una sonrisa profesional. Su apariencia era un poco anticuada, como si hubiera salido de una foto de hace varias décadas. Su cabello estaba bien peinado y llevaba un traje oscuro. «Buenas noches, ¿qué le puedo traer?» pregunté. Él no respondió de inmediato, solo me miró fijamente con unos ojos oscuros y penetrantes. Finalmente, murmuró algo que no pude entender y señaló el menú. Tomé su pedido y me dirigí a la cocina, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche, el hombre se fue sin causar ningún problema. Sin embargo, la sensación de inquietud que dejó fue difícil de sacudir. No lo mencioné a nadie, pensando que solo era mi imaginación jugando trucos. Las noches siguientes, el hombre volvió a aparecer. Siempre a la misma hora, siempre en la misma mesa. A medida que los días pasaban, noté que nadie más parecía percatarse de su presencia. Pregunté a mis compañeros si había notado al cliente de la mesa del rincón, pero todos me miraron con extrañeza. Pensé que tal vez estaba trabajando demasiado y mi mente me jugaba malas pasadas. Una noche, decidí observarlo más de cerca. Mientras atendía a otros clientes, no podía evitar dirigir mi mirada hacia su mesa. No comía, solo se quedaba sentado, mirando fijamente hacia adelante. Sentí que debía confrontarlo de alguna manera, así que me acerqué con una taza de café que no había pedido. «Aquí tiene, por si le apetece un café», dije, tratando de sonar casual. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, sentí un abismo de oscuridad en ellos. Asintió ligeramente y tomó la taza, pero no bebió. Me alejé sintiendo un nudo en el estómago, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Decidí investigar un poco más sobre el restaurante, esperando encontrar alguna pista sobre mi misterioso cliente. Hablé con el dueño durante una de mis pausas y le pregunté sobre la historia del lugar. Me contó que el restaurante había sido renovado varias veces a lo largo de los años, pero había estado en esa ubicación durante más de medio siglo. Después de terminar mi turno, me dirigí a la biblioteca local para buscar archivos antiguos. Encontré algunos artículos sobre el restaurante, pero uno en particular captó mi atención. Era un artículo de periódico de los años 70 sobre un hombre que había sido asesinado en el restaurante. Según el artículo, el hombre solía venir todas las noches y siempre se sentaba en la misma mesa. Una noche, fue asesinado en un robo que salió mal. El artículo incluía una foto del hombre. Sentí un escalofrío recorrerme al reconocer su rostro. Era el mismo hombre que veía cada noche en el restaurante. Volví al trabajo esa noche con una sensación de temor. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba segura de qué. Decidí enfrentar al hombre directamente. Cuando apareció a la misma hora de siempre, me acerqué con determinación. «Sé quién eres», dije, mi voz apenas un susurro. Él me miró con esos ojos oscuros y fríos. No respondió, pero sentí una presión en el aire, como si algo invisible me empujara. Retrocedí, asustada. No sabía qué más hacer. Los días siguientes, traté de ignorarlo, pero su presencia era cada vez más opresiva. Una noche, después de que el restaurante cerrara, me quedé un poco más tarde para limpiar. Estaba sola y el silencio era pesado. Mientras limpiaba, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, la mesa del rincón estaba vacía, algo que nunca había sucedido antes. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré de nuevo, pero no había nadie. El pánico se apoderó de mí y comencé a correr hacia la puerta, pero esta se cerró de golpe frente a mí. Estaba atrapada. Las luces parpadearon y el aire se volvió helado. «¿Qué quieres?», grité, esperando una respuesta. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaba él, mirándome con esos ojos vacíos. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La habitación comenzó a girar y sentí que perdía el equilibrio. Desperté en el suelo, sin saber cuánto tiempo había pasado. El restaurante estaba en silencio y oscuro. Me levanté con dificultad, mi cuerpo temblando. Sabía que no podía seguir así, que debía encontrar una forma de deshacerme de este espectro. Decidí buscar ayuda profesional. Contacté a un médium local y le expliqué mi situación. Me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo, pero accedió a venir al restaurante esa noche. Cuando el médium llegó, realizó un ritual en la mesa del rincón. Sentí una oleada de energía en el aire y por un momento creí que todo terminaría bien. Pero entonces, el médium se desplomó, inconsciente. El pánico me envolvió y corrí a su lado, intentando reanimarlo. Finalmente, el médium despertó, pero su rostro estaba pálido y lleno de terror. «Este espíritu no quiere irse», dijo con voz temblorosa. «Está atado a este lugar por una fuerza poderosa. No sé si podré ayudarte». Después de esa noche, el hombre siguió apareciendo. Ya no traté de interactuar con él, simplemente acepté su presencia. Pero la sensación de ser observada, de estar en peligro constante, nunca desapareció. Cada noche, mientras caminaba hacia su mesa, sentía un nudo en el estómago. Sabía que él estaba allí, esperando, vigilándome. Mi salud mental comenzó a deteriorarse, las pesadillas se volvieron recurrentes y mi ansiedad aumentó. Intenté buscar otro empleo, pero cada vez que estaba a punto de dejar el restaurante, algo me detenía. Una fuerza invisible parecía mantenerme atada a ese lugar, igual que al hombre en la mesa del rincón. A medida que pasaban los meses, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. El espectro había dejado una marca indeleble en mi existencia, y aunque no podía verlo, sabía que siempre estaría allí, en la sombra, observándome. La última noche que trabajé en el restaurante, sentí una calma inquietante. Sabía que no volvería. Mientras apagaba las luces por última vez, miré hacia la mesa del rincón. Allí estaba él, mirándome con esos ojos vacíos. Salí del restaurante, cerrando la puerta detrás de mí. La sensación de alivio fue fugaz, y supe que, aunque había dejado el lugar físico, el espectro de aquel hombre seguiría atormentándome. Nunca hablé de esto con nadie. Guardé mi historia como un oscuro secreto, sabiendo que era algo que nunca podría compartir sin parecer loca. Pero en lo más profundo de mi ser, siempre supe que el hombre en la mesa del rincón nunca se iría realmente. Y así, cada vez que paso por aquel restaurante, no puedo evitar mirar hacia la mesa del rincón, esperando ver a ese hombre con su traje oscuro y sus ojos vacíos, sabiendo que, de alguna manera, siempre estará allí, esperando. Manipulación. Desde que tuve esta experiencia tan desagradable, preferí comprarme un auto de segunda mano, a tener que viajar de nuevo con un conductor de por medio. Da igual cuánta seguridad nos pueda llegar a prometer una aplicación, pues en cualquier momento y lugar habrá gente nefasta, dispuesta a hacernos daño o buscar la forma de someternos ante una manipulación. Lo que estoy por contar me sucedió hace ya 5 años, sin embargo, ha sido uno de esos horrores que se pueden recordar no con la memoria, sino con las sensaciones y el estremecimiento en la piel. A falta de un vehículo propio, cuando me cambiaron de trabajo a una oficina más retirada de mi casa, comencé a hacer uso de las aplicaciones para viajes, siendo Didi la que más utilizaba. A mí me gustaban esta clase de servicios por la comodidad que se brindaba entre viajes, sumado al tiempo que me ahorraba de tener que esperar al metro y pelear por un espacio entre las demás personas. Una mañana de lunes, tal y como lo acostumbraba, me pedí un auto a las 7:20 de la mañana. Este llegó sin mayor problema a las afueras de mi casa y el viaje rumbo a la oficina comenzó. Algo que no me agradaba en cuanto a algunos conductores era la música que a veces ponían, y lo que más detestaba era que se sintieran con el derecho de hacerme plática, pues a mí simplemente me desagradaba. Y digo esto porque, aquel conductor que me recibió tenía ambos aspectos en su contra, su música estaba a un volumen invasivo, y por si fuera poco, en menos de 5 minutos de haberme subido me comenzó a hacer preguntas en torno a mi trabajo y vida personal. Siempre que un conductor se comportaba de la forma en que deseaba, le daba el máximo puntaje de estrellas, más, a aquel conductor lo que le iba a poner era una queja. A mitad del viaje, una amiga me hizo una llamada, con el deseo de platicar sobre algunos conflictos por los que en ese momento yo estaba pasando. Pero como no me sentí en confianza ante la presencia de este hombre, le pedí que por favor me llamara en otro momento, porque no me sentía cómoda para platicar. Y ante las insistencias de mi amiga porque le hablara de esos problemas, terminé por ignorar la desagradable presencia de quien manejaba y me puse a conversar con ella con la tranquilidad de siempre. Durante esta conversación, se me ocurrió confesarle que había estado haciendo algo de brujería roja a mi propio novio, para averiguar si con eso las cosas podían mejorar entre ambos. A mi parecer, aquello que le practicaba era inofensivo y nunca pasaba de los amarres. Al terminar la llamada, noté cómo el conductor me miraba desde el espejo con cierta molestia. Y aunque quise confrontarlo pidiéndole que se quedara en sus asuntos, no dije nada y mejor aguardé a que llegáramos. Si sabía en qué forma hacer brujería era porque esta se practicaba en mi familia y no le debía explicaciones a nadie. Rompiendo con el silencio incómodo que quedó tras colgar mi llamada, el entrometido se atrevió a decirme: las cosas que le haces a tu novio son para gente enferma. Así que esta vez, sin poder contener mi molestia, le contesté del mismo modo golpeado. Por lo que a partir de aquí, se desató entre los dos una discusión absurda a casi 13 minutos para llegar. Como el viaje lo pagué con tarjeta, el cobro se hizo al instante, por lo que no estuve dispuesta a interrumpirlo solo por el mal sabor de boca. De pronto, de lo distraído que iba el hombre por estar peleando, de un segundo a otro, impactó contra un peatón que pasó frente a nosotros. Se trató de un hombre anciano. Al instante del atropello, en lugar de detenerse, el hombre aceleró y se empezó a desviar por las calles de forma desesperada. De lo rápido que nos fuimos, ni siquiera pude mirar hacia atrás para saber en qué estado acabó la víctima. ¿Qué diablos estás haciendo?, exclamé envuelta en pánico. El sujeto dijo que escaparía tan lejos y rápido antes de que pudieran detenernos. Y a pesar de lo doloroso y repentino, estaba dispuesta a abandonar el auto, aunque estuviera en movimiento, mas, antes de siquiera intentarlo, el infeliz le puso seguro a todas las puertas, haciendo que aquello me fuera imposible. Entre las violentas vueltas del camino, saqué mi teléfono con la intención de notificar el gran problema en el que me hallaba. Entonces, el conductor se portó cada vez más como un ser despreciable, y terminó por arrebatarme el celular antes de que lo pudiera desbloquear. Por culpa de su descuido, un inocente acabó atropellado, y encima, ahora me tenía prácticamente secuestrada, alejándome de los lugares que sí conocía. Y al verme a mí misma como presa de lo que él decidiera, le comencé a suplicar que me dejara bajar, e incluso dije la típica promesa de que no me atrevería a contárselo a nadie. Avanzando por una carretera que no conocía, me amenazó diciendo que ahora los dos sabíamos bastante del otro, refiriéndose a lo que escuchó durante mi llamada. Por dentro, yo sabía que no era lo mismo ser acusada por brujería en mi pareja a ser detenido por atropellamiento, pues, al menos en mi caso, no atentaba en contra de la vida de nadie, y no podían llevarme a la cárcel por dedicarle algunas veladoras a mi pareja. Así que, con tal de salir lo más rápido posible de ahí, le hice creer que caía en su chantaje e incluso fingí estar atemorizada con la idea de que mi secreto se supiera. De nueva cuenta, le rogué que me dejara bajar y yo no diría nada. Pero, por alguna razón, el tipo hizo que el infierno se hiciera más grande, desviándose más y amenazándome con el hecho de que ahora sabía en dónde vivía y siempre que quisiera podía pasar cerca. Una costumbre bastante obscura que tenemos en mi familia es la de portar collares ovalados, los cuales contienen en el interior las cenizas de algún asesino o miembro de alguna banda delictiva. Y aunque nunca estuve a favor de esto, mi padre, que se dedica a la brujería negra, siempre nos dijo que el usarlo nos iba a salvar cuando en verdad lo necesitáramos. El hecho de abrirlo y hacer que aquellas cenizas cayeran en cualquiera que nos estuviera atacando, condenaba a la persona a sufrir una muerte repentina. A pesar de que aquella era la última alternativa que quería considerar, ese conductor no me dejó otra opción más que abrir por primera vez el collar de cenizas que mi padre me dio, y eso fue lo que hice. Abrí mi collar y dejé que estas le cayeran en la cabeza. Y al notar lo que había hecho, el sujeto se salió de control, gritando que era una enferma hija de Satanás. Por primera vez en tanto tiempo de estar huyendo, este se detuvo en plena carretera y se bajó del coche para sacudirse las cenizas. En ese instante, vi como un tráiler que pasaba cerca se llevó al hombre con un golpe súbito que le arrancó la vida. Para ser apenas las 9 de la mañana, sentí que ya había visto suficiente en lo poco que iba del día. A diferencia del conductor que me tocó, quien manejaba ese tráiler, sí tuvo la decencia de detenerse para luego bajarse a afrontar lo hecho. Al final de aquel día y denunciar lo sucedido, supe que el hombre mayor con el que impactamos antes se encontraba en el hospital y sin daños graves. Por otra parte, ya que la muerte de mi conductor fue causada por su propia imprudencia y en medio de un delito, quien conducía el tráiler que lo arrolló no tuvo que pagar ninguna multa ni ir a la cárcel. Quisiera sentirme mal por lo que ocasioné y la forma en que respondí, pero, sinceramente, no me arrepiento de haberme defendido. Y espero que esto llegue a oídos de cualquier persona malintencionada que se dedique a conducir. A veces, quien se encuentra sentado en la parte de atrás cuenta con sus propias formas para defenderse. El museo. Era una noche como cualquier otra en el museo, una de esas noches en que la ciudad duerme y solo los noctámbulos se mantienen activos, moviéndose entre las sombras de las calles desiertas. Trabajaba como encargada nocturna, una tarea que normalmente consistía en revisar las cámaras de seguridad, realizar rondas por las salas y asegurarme de que nada ni nadie perturbara la quietud del museo. Me gustaba la soledad del turno nocturno, la paz que traía el silencio interrumpido solo por el eco de mis propios pasos. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. Desde que llegué, noté una tensión en el aire, una vibración casi imperceptible que erizaba la piel. Descarté el sentimiento como una mera impresión, algo que mi mente había fabricado por aburrimiento. Pasé las primeras horas revisando las exposiciones a través de las cámaras, observando cómo las sombras se estiraban y cambiaban de forma con la iluminación estática. Todo parecía estar en orden hasta que, cerca de la medianoche, una de las alarmas se disparó. Miré la pantalla, esperando ver algún movimiento, una figura que justificara la activación, pero no había nada. Solo la sala de objetos etnográficos, inmóvil como siempre. Me levanté con un suspiro, tomando mi linterna y las llaves. Mientras caminaba hacia la sala, el eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, amplificando el silencio. Al llegar, la puerta estaba cerrada y todo parecía normal. Apagué la alarma y revisé el área. Nada fuera de lugar. Volví a la sala de seguridad y me acomodé nuevamente, pensando que tal vez era solo un fallo técnico. Sin embargo, el sentimiento de inquietud persistía. Pasaron unos minutos y otra alarma sonó, esta vez desde la sala de antigüedades. De nuevo, no había nada en las cámaras. Esta vez, al llegar, noté algo diferente. Una sensación de frío se coló por mis huesos. La sala estaba tal y como la había dejado antes, pero el aire se sentía pesado. Caminé lentamente, revisando cada rincón. Cuando estaba a punto de irme, un leve susurro alcanzó mis oídos. Me detuve, tratando de identificar de dónde provenía, pero el sonido cesó tan pronto como empezó. Regresé a la sala de seguridad, el corazón latiendo con fuerza. No quería admitirlo, pero estaba asustada. Algo estaba mal en el museo esa noche. Decidí revisar los registros del sistema de seguridad, buscando alguna explicación para las alarmas. Mientras lo hacía, noté que ambas salas tenían algo en común, ambas contenían objetos pertenecientes a una exposición temporal sobre culturas antiguas y sus rituales. Uno de los objetos en particular llamó mi atención. Era un conjunto de artefactos de un chamán, objetos que se decía estaban malditos. Según la información que había leído al inicio de la exposición, el chamán había maldecido todo lo que poseía antes de morir, asegurando que su espíritu nunca descansaría. El relato parecía una superstición más, algo que los museos adoraban mostrar para atraer visitantes. Pero en ese momento, no parecía tan descabellado. Decidí ir a la sala donde se exhibían estos objetos. Al llegar, el aire se volvió aún más gélido. Observé los artefactos, máscaras, tótems y un par de piedras talladas con símbolos extraños. Me acerqué a una de las máscaras y, de pronto, las luces parpadearon. Un susurro más fuerte que el anterior resonó en la sala. Giré sobre mis talones, apuntando la linterna hacia la dirección del sonido, pero no había nada. El miedo se apoderaba de mí, pero intenté mantener la calma. Me acerqué a las piedras talladas, observando los símbolos. Había algo hipnótico en ellos, algo que me hacía sentir un mareo ligero. De pronto, sentí una mano fría en mi hombro. Grité y me giré rápidamente, pero no había nadie. Las luces volvieron a parpadear, y esta vez, una de las máscaras había cambiado de lugar. Era imposible que me hubiera distraído tanto como para no notar que se movía. Decidí que era suficiente. Regresé a la sala de seguridad, cerrando con llave tras de mí. Me senté frente a las cámaras, intentando calmarme. Entonces, las alarmas se dispararon nuevamente, una tras otra, como si algo o alguien estuviera jugando conmigo. Las cámaras mostraban las salas vacías, pero yo sabía que no estaba sola. Tomé el teléfono para llamar a mi supervisor, pero la línea estaba muerta. Estaba atrapada, sola en el museo con algo que no podía ver ni entender. El susurro volvió, esta vez más cerca, más claro. Parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cubrí mis oídos, intentando bloquear el sonido, pero era inútil. El susurro se convirtió en un murmullo y luego en un grito. Las luces de la sala de seguridad parpadearon y se apagaron. La oscuridad me envolvió. Encendí la linterna, dirigiéndola hacia las cámaras. Todas mostraban imágenes distorsionadas, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. De pronto, la puerta de la sala de seguridad se abrió de golpe. Una ráfaga de viento helado me golpeó, apagando la linterna. Estaba sola en la oscuridad total, con los susurros y murmullos llenando mis oídos. Sentí una presencia, algo maligno y antiguo. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por el miedo. Entonces, sentí una mano fría en mi rostro, y una voz, clara y antigua, susurró en mi oído, "Mi maldición vive". De alguna manera, logré moverme. Corría ciegas, tropezando con muebles y paredes, intentando encontrar una salida. Llegué a la puerta principal, pero estaba cerrada. Las llaves temblaban en mis manos mientras intentaba abrirla, pero algo me detuvo. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me empujara. Caí al suelo, la oscuridad envolviéndome por completo. Los susurros se volvieron gritos, y en medio del caos, entendí que no había escape. Desperté con la luz del día filtrándose por las ventanas del museo. Estaba en el suelo, las llaves aún en mi mano. Me levanté con dificultad, el cuerpo adolorido y la mente confusa. Las puertas estaban abiertas y los visitantes comenzaban a llegar. Nadie notó mi estado, nadie preguntó. Intenté contar lo sucedido, pero las palabras no salían. ¿Quién me creería? Era solo una encargada nocturna, una más de las muchas que habían pasado por el museo. Renuncié ese mismo día, dejando atrás el museo y sus maldiciones. Pero los susurros, los gritos y la sensación de una mano fría en mi hombro nunca me dejaron. Cada noche, al cerrar los ojos, revivo esa noche en el museo. Sé que el espíritu del chamán me sigue, que su maldición nunca se detendrá. El museo sigue allí, atrayendo a visitantes con sus historias de supersticiones y maldiciones. Pero yo sé la verdad. Sé que algo más oscuro habita en sus salas, esperando, observando. Y cada vez que una nueva encargada nocturna toma el turno, sé que el ciclo se repetirá. Porque algunas maldiciones nunca mueren. El asesino de la lavandería. En la lavandería automática situada en una esquina desierta de la ciudad, las noches se alargaban con el sonido constante de las máquinas. La empleada nocturna, acostumbrada a la soledad y el silencio, cumplía con sus tareas rutinarias mientras el reloj marcaba lentamente las horas. El trabajo, monótono y repetitivo, le permitía perderse en sus pensamientos hasta que una serie de eventos inquietantes rompió la tranquilidad de su rutina. Todo comenzó una noche fría de invierno, cuando encontró una prenda ensangrentada en una de las lavadoras. La vista del tejido empapado de rojo la paralizó momentáneamente. Pensó que tal vez alguien había tenido un accidente, pero la sangre en la ropa era demasiado abundante para ser una simple herida. La empleada tiró la prenda en un contenedor y trató de olvidar el incidente, pensando que quizás se trataba de un suceso aislado. Sin embargo, durante las siguientes semanas, la frecuencia con la que aparecía ropa ensangrentada aumentó. Camisetas, pantalones, incluso sábanas y toallas, todas manchadas con un rojo oscuro que nunca llegaba a desaparecer por completo, a pesar de los ciclos de lavado. La sensación de inquietud creció en su pecho. Sabía que algo andaba mal, pero no podía entender qué o quién estaba detrás de todo aquello. Una noche, impulsada por la curiosidad y el miedo, decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. El salón de la lavandería estaba desierto la mayor parte del tiempo, salvo por algunos clientes ocasionales que entraban y salían rápidamente. Revisó horas de metraje, avanzando rápidamente a través de las cintas, hasta que encontró algo perturbador. Un hombre alto, de movimientos meticulosos y precisos, aparecía en varias grabaciones, siempre a altas horas de la noche. Llevaba consigo bolsas grandes y pesadas que colocaba en las lavadoras. Después de un tiempo, recogía la ropa limpia y se marchaba. A medida que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, la empleada sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era evidente que el hombre estaba utilizando la lavandería para deshacerse de evidencias. Sintió la urgencia de denunciarlo, pero temía no ser tomada en serio sin pruebas contundentes. Decidió enfrentarlo y reunir más información para asegurar que las autoridades lo atraparan. La noche que tomó esa decisión, se armó de valor y esperó. El hombre apareció como de costumbre, con su bolsa negra a cuestas. La empleada lo observó desde una esquina, tratando de no ser vista. Su corazón latía con fuerza mientras él cargaba la lavadora con lo que claramente eran prendas manchadas de sangre. Cuando terminó, se sentó en una silla y pareció esperar a que el ciclo de lavado concluyera. Reuniendo toda la valentía que pudo, la empleada se acercó al hombre. Con voz temblorosa, le preguntó por qué traía tanta ropa sucia a esas horas. El hombre la miró con una frialdad que la hizo retroceder. Su expresión se torció en una sonrisa siniestra. No pronunció palabra alguna, pero su mirada lo dijo todo. Antes de que pudiera reaccionar, él se levantó de su asiento y la agarró del brazo con una fuerza que la hizo gritar de dolor. La empleada intentó liberarse, pero el hombre la empujó hacia la parte trasera del establecimiento, donde las luces eran más tenues y las cámaras de seguridad no alcanzaban a grabar. Ella luchó desesperadamente, arañando y pateando, pero él era demasiado fuerte. La arrastró hasta un rincón oscuro y comenzó a asfixiarla. La empleada sintió que la vida se le escapaba, que el aire era insuficiente. Pensó que ese sería su final, que nunca saldría de allí con vida. En un momento de desesperación, logró alcanzar un objeto pesado y golpeó al hombre en la cabeza con todas sus fuerzas. El impacto fue suficiente para aturdirlo y hacer que aflojara su agarre. Ella aprovechó la oportunidad y corrió hacia la salida, tambaleándose, con la visión borrosa y el corazón latiendo descontroladamente. Se lanzó hacia la puerta principal y salió a la calle, gritando por ayuda. Las autoridades llegaron rápidamente y la encontraron temblando de miedo y cubierta de moretones. Les contó lo sucedido, señalando la lavandería y describiendo al hombre. La policía revisó el lugar, pero el hombre ya había desaparecido. Revisaron las cámaras de seguridad, confirmando su presencia y el patrón de comportamiento que ella había descrito, pero no lograron identificarlo ni localizarlo. La empleada fue llevada al hospital para tratar sus heridas y someterse a un examen médico. Con el tiempo, la empleada intentó retomar su vida, pero la experiencia la dejó marcada para siempre. Se mudó de la ciudad, tratando de dejar atrás el horror de esa noche. Sin embargo, el miedo nunca desapareció por completo. Vivía con la constante ansiedad de que el hombre pudiera encontrarla y terminar lo que había empezado. Cada vez que veía a un extraño que se parecía a él, su corazón se aceleraba y el pánico la invadía. Denunció al asesino y su modus operandi, pero nunca pudieron atraparlo. Las noches eran las peores, llenas de pesadillas en las que revivía el ataque una y otra vez. La paranoia se apoderó de su vida, llevándola a aislarse y evitar cualquier situación que pudiera ponerla en peligro. La certeza de que el asesino seguía libre, acechando en las sombras, no la dejaba en paz. Sabía que algún día él podría regresar para terminar lo que había comenzado, y esa incertidumbre la acompañaría por siempre. Así vivía, siempre alerta, esperando el momento en que el pasado volviera a atraparla, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. La oscuridad de la noche, que antes le parecía tan tranquila, se convirtió en un recordatorio constante del peligro que acechaba en los rincones más inesperados. Y mientras el mundo seguía su curso, ella permanecía atrapada en su propio infierno, luchando por encontrar un poco de paz en medio del caos que se había convertido su existencia. Tráfico. En plena madrugada y por rumbos muy alejados, difícilmente habrá un taxi que cruce a la cercanía, pero siempre estarán activas las aplicaciones como Didi o Uber. Lo que estoy por contar fue algo que nos ocurrió a mi novio y a mí con la marca anaranjada, aunque no creo que alguna de las aplicaciones que ya todos conocemos se salve de contar con su propia sombra. Pues una noche en que fuimos a una fiesta de cumpleaños en donde los tragos se nos pasaron de las manos, decidimos que la forma más confiable de llegar a casa era pidiendo un coche. Así que, después de solicitarlo y de estarlo esperando, el auto llegó y nos subimos después de verificar que las placas en este eran las mismas que decía la aplicación. La dirección a la que ahora íbamos quedaba como a 18 minutos. Y debido al estado en que nos subimos, no pusimos mucha atención a lo que ocurría estando arriba. Pues a decir verdad, ni siquiera sé cómo fue que pudimos caminar hasta él sin caer, de tanto que nos tambaleábamos. Recuerdo que se escucharon los seguros de las puertas, más supuse que el conductor los puso para evitar que ocasionáramos un accidente en esas condiciones. En un momento del viaje, el hombre nos preguntó si habíamos estado bebiendo demasiado, a lo que mi novio le respondió de forma afirmativa, entre risas. Luego de responder a esto, los dos nos quedamos dormidos en la parte de atrás, sin estar conscientes de lo que ocurría. Y sin saber qué hora era o en dónde estábamos, abrí los ojos y me percaté de que ahora había una mujer desconocida sentada en el asiento de acompañante, mirándonos con insistencia. Quise hablar y quejarme con el conductor por esto, sin embargo, en poco tiempo se me volvieron a cerrar los ojos, y de nuevo acabé inclinada sobre mi novio, quien iba más desconectado que yo. La siguiente ocasión en que pude reaccionar, escuché al hombre hablar por teléfono, mencionando algo sobre estar a punto de terminar una entrega. A pesar de que pude escuchar esto, me siguió costando trabajo mantener mis ojos abiertos por más de unos segundos. El hombre decía por teléfono, «Manténganse atentos, porque estoy a punto de llegar». Por lo que, en cuanto oí esto, supe que necesitaba despertarme por completo y acomodar el lugar, puesto que no me pareció una afirmación para nada normal. Durante mi lucha por reaccionar, sentí como una mano helada me pellizcaba con fuerza la cara, como si con eso también tratara de hacerme despertar. Al abrir los ojos por el insoportable dolor, vi que fue la mujer de adelante quien se estaba esforzando por hacerme reaccionar. Y con los ojos abiertos, al mirar alrededor, me di cuenta de que nos encontrábamos por caminos que no conocía y el reloj en mi muñeca marcaban las 4 de la mañana, por lo que llevábamos más de una hora en ese auto. Casi a la par en que me di cuenta de esto, el coche se estacionó afuera de un edificio desconocido. Entre gritos y pequeños golpes, logré hacer que mi novio despertara y le dije que no estábamos en la dirección que pedimos. De pronto, un par de hombres con las caras cubiertas salieron del edificio y abrieron una de las puertas. En un movimiento bastante oportuno, mi novio pudo abrir la puerta contraria y me tomó del brazo para sacarme de ahí. Entonces, entre tropiezos comenzamos a correr gritando por ayuda, ya que aquellos hombres nos iban persiguiendo. Pero por fortuna, del estacionamiento de una de las casas cercanas nos abrieron las puertas y nos gritaron a lo lejos para que nos acercáramos. En esta parte de la noche, comprobé que, sin importar cuán fuertes sean los efectos del alcohol, la adrenalina y la taquicardia, son capaces de hacer que a uno hasta se le olvide el estado de ebriedad. Llegando al sitio en donde nos dieron refugio, llamamos a la policía y denunciamos dentro de la misma aplicación. A raíz de nuestra denuncia, supimos que existía una clase de tráfico de usuarios fuera de sus 5 sentidos. En el teléfono de aquel sujeto, las autoridades hallaron mensajes en un grupo de WhatsApp en el que personas trastornadas y verdaderamente peligrosas pagaban a los conductores porque les entregaran a cualquiera que estuviese tan desvariado como para defenderse. En cuanto a la mujer que me ayudó a despertar, en ningún momento llegó a ser captada por las cámaras de vigilancia, así que creemos que pudo ser el fantasma de una de las tantas víctimas. Por lo tanto, se podría decir que, gracias a una muerta, se salvaron nuestras vidas. Y sé que no soy el mejor ejemplo para decir esto, pero a todos los usuarios de estas aplicaciones les aconsejo que no se confíen tanto ni tampoco bajen la guardia. Lo más retorcido del ser humano no conoce de límites. Lo último que me pregunto ahora es, si no podemos confiar en ellos para volver a casa, entonces ¿en quién sí? Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.